Es La Mañana de Federico. Es Radio.
8:01, 7:01 en Canarias. Seguimos en la sintonía de Es la Mañana de Federico en Es Radio, actualizándoles todo lo que ha sucedido en el día de ayer y lo que tenemos por delante hoy, mañana y hasta el viernes. Hoy nos espera un día de cielo poco nubosos en la mitad norte y este del país y en el archipiélago también canario y balear. Seguimos además sin alertas debido a las altas temperaturas porque estamos disfrutando de temperaturas relativamente bajas para la época del año en la que nos encontramos. Recordemos, mitad del mes de agosto, pero también se agradece después de esa semana de ola de calor que hemos tenido la semana pasada. A esta hora en Madrid tenemos 19 grados, vamos camino de los 33. La máxima hoy se sitúa en Granada, Córdoba, Cáceres y Badajoz con 37 grados. La mínima en León con 9 grados. Llevamos desde las 7 de la mañana contándoles toda la actualidad del día. Son muchos los asuntos que nos ocupan estos días, unos asuntos que pasan por esos momentos previos a los homenajes que tendrán lugar el próximo viernes en Barcelona, con motivo de ese año que se ha cumplido de los atentados de Barcelona y Cambrils, donde 16 personas perdieron la vida a manos de un grupo de islamistas que decidieron asesinar a sangre fría y de forma indiscriminada a los turistas que pasaban, a los turistas y a los vecinos de Barcelona que pasaban tranquilamente por el céntrico distrito de las Ramblas, por la calle de las Ramblas en Barcelona. Se metieron en mitad del paseo con una furgoneta y estuvieron atropellando a diestro y siniestro sin ningún tipo de piedad a todo aquel que se cruzaba por su camino. Un día luctuoso que debería ser el próximo viernes, insisto, un homenaje a las víctimas de aquel atentado y que los separatistas insisten en convertir en un homenaje a ellos mismos, al separatismo. El señor Torra, Puigdemont van a estar pendientes de reivindicar la libertad para los golpistas en prisión, para sus compañeros golpistas que están en prisión precisamente preventiva porque existe una cosa que se llama riesgo de fuga y es tan evidente el riesgo de fuga como que el principal de esos golpistas, el señor Puigdemont, está hoy fugado y está preparando actos en Waterloo para el próximo viernes de reivindicación del desafío separatista. Enfrente al gobierno de Sánchez, ¿qué está haciendo? Bueno, pues de momento tenemos la callada por respuesta. Ni siquiera todas las informaciones que en estos días nos ocupan señalándonos cómo los separatistas están tratando de montar un boicot contra el rey Felipe VI animan al presidente del gobierno a pronunciarse o a señalar de qué manera pretende proteger a una institución tan importante en nuestro país y en el Estado como es la de la corona, a día de hoy que nos representa a absolutamente todos. En fin, este es uno de los asuntos del día. Es un asunto que nos va a ocupar hoy, mañana y pasado, porque, insisto, el viernes tenemos una cita importante que para los separatistas es la primera de las citas de ese final de verano y otoño caliente que preparan para reivindicar, para poner en valor y para seguir poniendo encima de la mesa su desafío separatista. Pero la actualidad continúa porque el gobierno tiene todavía más problemas encima de la mesa. Uno de los problemas más importantes es el de las contradicciones en las que está cayendo en materia migratoria. Resulta que llegaba al gobierno el 17 de junio, el día 1 y 2 de junio, después de que triunfara la moción de censura, pero uno de sus primeros estrenos en la Moncloa para Pedro Sánchez fue anunciar que abriría el puerto de Valencia al buque Aquarius porque su humanidad le impedía no acoger a los inmigrantes del buque Aquarius. Y antes les recordábamos, vamos a hacerlo ahora, algunas de las cosas que sucedieron aquel 17 de junio. El 17 de junio en el que el gobierno puso en valor toda la humanidad, la solidaridad y, si me dejan ustedes decirlo, también la demagogia necesaria para abrir las fronteras españolas al buque Aquarius, a la flotilla Aquarius, porque de aquella venían más inmigrantes en aquel paquete. El ministro de Fomento aquel día no tardaba en acudir a felicitar a los operativos que iban a recibir a los inmigrantes. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, decía aquel día que el gobierno estaba preocupado por el estado de salud y también por el estado psicológico de los inmigrantes y estaban decidiendo si finalmente les derivarían a las CIES o no. La ministra de Trabajo Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aseguraba que el Gobierno trataría de conciliar la sensibilidad y la humanidad con la legislación internacional, a la que hoy el Gobierno de Sánchez acude para decir que no va a recibir al buque Aquarius en costas españolas por considerarlo que no es un puerto seguro. Además, otros políticos, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, aprovechaba aquella ocasión para decir que los ayuntamientos españoles eran tan solidarios que no habría problema para acoger a los inmigrantes del Aquarius. Además, la llegada del Aquarius fue retransmitida por más de 600 periodistas, italianos, franceses, portugueses, suizos, suecos, australianos, austriacos, alemanes, portugueses, chinos, norteamericanos y, por supuesto, españoles. Diversas ONGs dieron su aplauso a la iniciativa española. Médicos Sin Fronteras pedía priorizar la vida de los seres humanos. ACNUR advertía que la situación podría repetirse, y aquí ya ponía el primer dedo en la llaga que a día de hoy tiene abierta el gobierno. UNICEF hablaba de que España había sido un ejemplo para el resto de países. El Padre Ángel, el de los mensajeros por la paz, el Padre Ángel decía que era un día histórico, que marcaba un antes y un después, que demostraba que España era solidaria. Pedro Sánchez, desde luego, estaba encantado de haberse conocido aquel día. Hasta el Papa trasladaba a la diócesis española su agradecimiento por haber abierto las fronteras. Fue todo un evento mediático el de el recibimiento de la flotilla del Aquarius. Carmen Calvo se desplazaba allí para coordinar el operativo. Un operativo absolutamente desproporcionado, como se ha visto ahora, cuando el gobierno ha tenido que decir ahora que la legislación internacional no le permitía, que no era un puerto seguro, que en fin, y aquí acabamos. No hemos oído más que las declaraciones que se han filtrado, pero declaraciones de la ministra Valerio, ninguna, de Reyes Maroto, tampoco, del señor Ábalos, menos. El gobierno calla porque sabe que tiene mucho que callar. 8:08 de la mañana, 7:08 en Canarias. Comenzamos el repaso a otras informaciones del día con ayuda de mis compañeras Cristina Vega y Belén Lázaro. Y comenzamos el desarrollo de la actualidad del día en Barcelona, donde los diferentes brazos del golpismo avanzan en la puesta a punto de su utilización del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils.
La Asamblea Nacional Catalana boicoteará al rey y celebrará el homenaje en la cárcel de Lledoners, donde también estará Quim Torra. Pese a que el gobierno interpretó la petición de los separatistas de homenajear a los servicios de emergencias y policía de los atentados como deshielo, ayer quedó claro que el separatismo está en el boicot. Irán a Lledoners, donde varios golpistas se encuentran en prisión.
El golpista Carles Puigdemont no estará en Barcelona porque sigue fugado de la justicia, pero tiene previsto hacerse presente para rematar el boicot al rey el próximo viernes.
Puigdemont va a grabar un vídeo desde Waterloo que se emitirá antes del homenaje oficial para restar protagonismo al rey. Los radicales de los comités de defensa de la República preparan homenajes a los que Joaquim Font, ex consejero del Interior, se ha desmarcado junto con su mujer, que aseguraba en Catalunya Radio que lo haría al igual que Josep Lluís Trapero.
La veritat és que el Joaquim ha dit que l'homenatge ha de ser per les víctimes.
Él me ha dicho que el homenaje debe ser para las víctimas, para los cuerpos de seguridad, para emergencias, para la respuesta de la ciudadanía. Él no quiere ningún homenaje, aunque agradece la espontaneidad de la gente.
Agradeix una mica la espontaneidad de la gent.
Bueno, tremendo, ¿no? Quieren hacerse protagonistas hasta en el declinar de las responsabilidades. Les da hasta vergüenza a algunos, o al menos eso quieren hacer ver, pero continúan dando declaraciones y continúan estando en los medios. Ya lo ven, los separatistas lo que tienen claro es que van a preparar su boicot para hacer frente, para hacer de los atentados otro gran día de ofensa a España, al gobierno, mientras el gobierno de Sánchez guarda silencio y las víctimas recuerdan el horror.
Mientras la Generalidad planea utilizar el homenaje a las víctimas del 17 de agosto para exaltar a los presos golpistas, las víctimas que vivieron el atentado rememoran aquel día y recuerdan el horror de los atentados. Por su parte, los servicios de emergencia creen que el número de víctimas podría haber sido el doble. La mayoría de los heridos en estado crítico se recuperaron tras pasar varios días en el hospital. La gran coordinación entre hospitales, el 112 y Protección Civil consiguió reducir la cifra de víctimas mortales.
Y seguimos en Barcelona porque el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sigue tratando de seducir a Manuel Valls para que se presente por el Partido Naranja a la alcaldía de Barcelona, según supimos ayer.
Albert Rivera confía en empezar el curso político con el fichaje de Manuel Valls como candidato a la alcaldía de Barcelona cerrado. Según cuenta Mariano Alonso en Libertad Digital, fuentes del Partido Naranja aseguran que el ex primer ministro francés estaría ya convencido y quedaría solo cerrar los detalles de una candidatura que no se cierra a que fuera de una unidad constitucionalista, pero el PSC y el PP de Cataluña ya lo han descartado. Escuchamos al secretario general del PP, Teodoro García Egea, confirmando en una entrevista a Europa Press que concurrirán con sus propias siglas.
Vamos a trabajar en Barcelona, como en el resto de España, con candidaturas del Partido Popular y de personas que ahí se identifiquen con nuestro proyecto.
Y tenemos que cambiar de asunto. Les estábamos contando a las 8 de la mañana esas contradicciones en las que ha entrado el gobierno en materia migratoria, y es que, como decíamos, cuando Pedro Sánchez inauguró su mandato tras la moción de censura, lo hizo abriendo las fronteras españolas a la flotilla del buque Aquarius. Sigue pidiendo puerto seguro ahora de nuevo este buque, y en esta ocasión el discurso de Pedro Sánchez es bien distinto.
El gobierno rechaza acoger al Aquarius porque considera que España no es el puerto más seguro y espera que otro país tome la iniciativa. Libia e Italia ya se han negado, mientras el Ayuntamiento de Barcelona sí se ha ofrecido a acoger el buque, y el PP ha pedido que Algeciras no sea el puerto asignado. Escuchamos a la alcaldesa de Barcelona en funciones, Laia Ortiz, y al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
Barcelona siempre estará comprometida con la vida, y yo creo que lo que estamos hablando precisamente es de eso, de defender el derecho a la vida, defender el derecho al refugio. Son personas que, ¿no?, que están huyendo, que necesitan ser rescatada, y creo que esto está ante todo, y por tanto Barcelona una vez más nos ofreceremos para poder acoger.
En primer lugar, el derecho internacional marítimo, es decir, que lo que habla es que los inmigrantes o las personas que se puedan recoger en el mar en situación de riesgo deben ir al puerto más cercano. Creo que sería bueno que aplicáramos ese derecho. Y en segundo lugar, yo les diría que, si me permiten la expresión, cualquier sitio menos Algeciras.
Bueno, pues ya ven, es curioso cómo el Partido Popular apenas se ha movido de su discurso en materia migratoria. Pablo Casado, en redes sociales y en declaraciones públicas, hacía hincapié en ello estos días. El Partido Popular, en el momento de llegada del buque Aquarius el 17 de junio, con este gran despliegue que se puso en marcha para mayor gloria a Pedro Sánchez, destacaba que había que tener una política migratoria consensuada con Europa, que la política de puertas abiertas o de papeles para todos era una política demagógica que no hacía más que agravar los problemas no solo para los estados que acogen, sino también para los inmigrantes que se juegan la vida en el Mediterráneo, en este caso, para tratar de llegar a suelo europeo. Y esas declaraciones le valieron todo tipo de insultos en aquel momento. Ahora, en cambio, es el gobierno el que está utilizando el mismo discurso que en su momento hizo el señor Casado. Pero, como decimos, la decisión que ha tomado Pedro Sánchez es totalmente diferente a la que tomó para el 17 de junio, y según ha trascendido en esa reunión que mantuvieron este fin de semana Pedro Sánchez y Angela Merkel, también hablaron del problema migratorio.
Ahora el Ejecutivo se escuda en el derecho internacional y alega que España no acogerá al Aquarius porque no es el puerto más cercano. Sin embargo, el pasado mes de junio, cuando el Aquarius atracó en Valencia, invitado por el gobierno de Sánchez, con un fuerte seguimiento mediático, el barco se encontraba más lejos de las costas españolas. El Aquarius entonces fue recibido por un dispositivo de 2.300 personas con gran expectación mediática. Más de 600 periodistas de países como China o Estados Unidos retransmitieron el momento.
Bueno, y les contábamos cómo en aquel momento Pedro Sánchez y Carmen Calvo aludían a la humanidad y a la solidaridad para recibir al buque Aquarius. Yo creo que no está de más recordar esas palabras por si hay alguien que todavía no le suena.
Fue una decisión excepcional, tomada por razones de solidaridad y la más elemental humanidad. Esa decisión fue, ante todo, una llamada de atención, un aldabonazo en mitad del silencio de quienes deciden mirar hacia otro lado como si el problema no fuera de su incumbencia. Y lo es.
Una gran foto del espíritu solidario que los hombres y las mujeres de este país tenemos.
¿Quiere decir, señora Calvo, que ahora no tienen ustedes espíritu solidario? ¿Quiere decir, señor Sánchez, que ahora no tienen ustedes humanidad suficiente como para acoger al buque Aquarius? La verdad es que esas palabras que dijo en su día Pablo Iglesias, el socio de gobierno a día de hoy de Pedro Sánchez, de que hacer política, decía Iglesias, el líder de Podemos, era cabalgar contradicciones, aquí no las cabalga, aquí vuela en contradicciones el señor Sánchez.
Solo en el mes de junio, España recibió más de la mitad de los inmigrantes irregulares de la Unión Europea. De los 15.000 que alcanzaron el continente, 8.800 llegaron a nuestro país. Con estas cifras, desde la oposición han criticado al gobierno de Sánchez por el efecto llamada que ha provocado sus primeras decisiones en política migratoria. Escuchamos al popular Rafael Hernando acusando al gobierno de demagogo.
Por razones humanitarias hay que ofrecer salvamento y seguridad a todo el mundo. Y si no hay otro puerto más cercano, pues que vengan aquí. Pero, insisto, el problema aquí es un problema de demagogia, ¿no? Y el problema es que el señor Sánchez y su gobierno se están chocando con la realidad.
Y el tercer punto informativo candente del momento está en Vigo. Ayer les contábamos desde primera hora ese accidente que tuvo lugar durante el desarrollo del concierto de Omar Isquiño en esta localidad gallega. La verdad que fue un accidente al ceder una plataforma donde había cientos de personas disfrutando del concierto, que dejaba numerosos heridos y que a día de hoy lo que nos deja es sobre todo una búsqueda de responsabilidades, una búsqueda de explicaciones a lo que sucedió y desde luego una atención a las personas heridas en aquel suceso.
En Vigo las autoridades señalan como fallo estructural la caída de parte de las maderas del suelo del puerto que provocaron 370 heridos, de los cuales 5 están graves, en el festival Omar Isquiño. Tan solo 7 personas permanecen ingresadas y 2 son menores. Escuchamos algunos testigos de lo ocurrido.
O sea, estábamos un paso de la madera y eso de repente, pues en principio se puso a temblar. Al segundo, pues unos gritos así de gente y tal, y ya al instante partió la madera. Pues eso, vimos a la gente caer al agua y luego cómo escalaban y todo. Todo el mundo se fue.
El Ayuntamiento de Vigo y las autoridades del puerto no coinciden en quién debe arreglar el muelle que se hundió en la madrugada del lunes. El alcalde socialista Abel Caballero se ha mostrado rotundo al destacar la ausencia de responsabilidad del Ayuntamiento.
Mejor o peor no tiene nada que ver con el derrumbe que hubo. Fallaron unas grandes placas, de hormigón que tienen 60 metros por 10 metros y con unos 30 centímetros de grosor. Esto es lo que se colapsó.
Bueno, Abel Caballero, quien recordamos el 17 de junio sacaba pecho, salía a dar una rueda de prensa, decía como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias que los ayuntamientos españoles eran muy solidarios, no quería faltar a la foto de la recepción del Aquarius. En esta ocasión lo que hace es, digamos, se lava las manos, dice que el ayuntamiento no tenía culpa. Lo cierto es que parece que todo terminará probablemente en una investigación que dirima las responsabilidades en este escandaloso accidente que ha afectado a decenas y decenas de personas en Vigo. Pero han sucedido muchas otras cosas en España y en el mundo que les van a resumir en titulares mis compañeras Belén Lázaro y Cristina Vega.
El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, deniega la puesta en libertad a Villarejo por considerar que blanqueó dinero en Uruguay y Panamá. Además, ha levantado el secreto de sumario de parte de la investigación y ha fijado el pago de una fianza de 1 millón de euros para que el socio del excomisario, Rafael Redondo, pueda salir de prisión.
Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, ha sido denunciado por admitir a trámite una moción rupturista de la CUP. Ciudadanos ha sido quien ha denunciado tanto a Torrent como a representantes de Juntos por Cataluña y Esquerra por un delito de prevaricación. Carlos Carrizosa ha explicado la demanda.
Que cuando desde la mesa del Parlamento se delinque, se tomen cartas en el asunto por parte del Gobierno. El asunto es grave, por eso hemos pedido a la Fiscalía en esta denuncia que inste las acciones pertinentes para proceder contra los miembros de la mesa por este delito de prevaricación.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, envía a juicio al fundador de Gowex, Genaro García, y a otros 4 miembros del Consejo de Administración. El juez cree que los acusados falsearon las cuentas de la empresa dedicada a la instalación de wifi para obtener financiación.
El PP pide que Rosa María Mateo explique por qué Radio Televisión Española no ha informado de noticias como el nuevo puesto de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o los abucheos que sufrió el presidente en Sanlúcar de Barrameda. Desde el PP aseguran que se acumulan los escándalos de ocultación de noticias.
El gobierno crea un decretazo para cambiar la patria potestad en caso de violencia doméstica y da el poder a los ayuntamientos. Unidos. Juristas especializados en derecho civil y abogados lanzan la voz de alarma respecto al Real Decreto de Pedro Sánchez. Es objeto de crítica tanto de fondo como en la forma, ya que se duda de su constitucionalidad.
La crisis de la lira turca empieza a contagiar a las divisas de algunos países emergentes tras desplomarse un 15% el pasado viernes. Esto se debe al elevado déficit comercial de Turquía y a su alta dependencia de la financiación externa. La fortaleza del dólar es, en última instancia, el desencadenante de la depreciación de la lira turca.
Competencia desvincula el encarecimiento del alquiler en las grandes ciudades de la proliferación de pisos turísticos y considera que supone un beneficio para las urbes, ya que contribuyen a la modernización de los barrios. De esta manera, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia carga contra las normativas locales que persiguen estas residencias.
Patricia Aguilar, la joven secuestrada por una secta en Perú, y su bebé ya se encuentran en España. Su padre ha asegurado que irán avanzando en la recuperación psicológica de la menor. La familia ha manifestado la necesidad de poner en marcha protocolos que se activen de forma inmediata ante una desaparición.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Belén. Tiempo para una pequeña pausa de publicidad y volvemos enseguida. Ocho y 23 minutos de la mañana, 7 y 23 minutos en Canarias. Señores, siguen ustedes en la sintonía de Es la Mañana de Federico en Es Radio y me dirijo muy especialmente a todos ustedes los que nos escuchan porque empieza su momento, el momento en el que se pueden convertir ustedes en un tertuliano más en esta mesa de análisis que va a empezar dentro de muy poquito ya con Enrique Navarro, Manuel Llamas y Daniel Rodríguez Herrera. Cristina Vega, cuéntales a todos nuestros oyentes cómo pueden participar en la tertulia.
Sí, si quieren que su voz se escuche durante la tertulia, solo tienen que mandarnos una nota de audio a nuestro número, el de siempre, el 648-91-9260, 648-91-9260.
Muchas gracias, Cristina. Y Belén Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Luis Fer.
Tenemos que darles a todos nuestros oyentes, además, un consejo muy importante, desde luego, para que puedan abaratar su factura del seguro.
Así es, porque tenemos la Mutua, que hace que nuestros seguros de coche, de moto, de hogar, de vida, el que sea, o todos juntos, sean más baratos.
¿Y cómo podemos hacer esto?
Pues mira, para poder contratar nuestro seguro de vida, hogar, moto, como te comentaba, solamente tenemos que llamar al 902-555-485, repito, 902-555-485, o consultar condiciones en mutua.es.
Muchas gracias, Belén. Una pausa para la publicidad y ya volvemos enseguida con nuestra tertulia con Enrique Navarro, Manuel Llamas y Daniel Rodríguez Herrera.
Es Radio.